Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
A muchas de nosotras nos gustan mucho los himnos. Y tal vez el himno más famoso entre el pueblo cristiano es Sublime Gracia. Lo interesante de este himno fue que, cómo en realidad estuvo escrito. Lo escribió John Newton. ¿Y quién era él? No era un pastor, no era un cantante. Era nada más ni nada menos que un traficante de esclavos. Claro, si nosotros leemos su libro, nos vamos a dar cuenta que fue un hombre muy rechazado por todo el mundo donde él vivía. Realmente su vida era una vida miserable, porque había sido tan rechazado aún desde niño. Entonces, consiguió un trabajo y finalmente se acostumbró a ese trabajo y llegó a ser él el dueño de un barco de aquella época. Estamos hablando de muchísimos años. Y seguramente había escuchado acerca de Dios, pero él era un traficante de esclavos. Qué cosa tan terrible, ¿no? Yo leía la historia de él y pensaba, este hombre, qué corazón duro. ¿Cómo es posible que traficar a los esclavos, que los agarraban, los llevaban, los vendían? Y ese era su trabajo. Pero llegó un momento en que su vida estaba en peligro, y estaba en peligro de muerte. Estaban en el mar, se desató una tormenta muy, muy fuerte, y entonces él se dio cuenta que su vida corría peligro, entonces se acordó de Dios. El terror de la muerte le recordó su vida miserable y clamó a Dios por salvación. Y Dios tuvo gracia para salvarlo. Esa gracia para él, y lo salvó milagrosamente. ¿Qué piensan de esta historia?
Muy interesante su historia, y así como usted, Elsa, me dio la tarea de estudiar un poco más. Y también encontré que él fue hijo único. Pero en el poco tiempo que él era pequeño, su madre murió, pero su madre le hablaba del Señor. Ella fue la que puso esa semilla en él, y pues nunca más supo, ¿verdad?, cómo terminaría su hijo, la vida de su hijo. Y cuando él fue pequeño, después de que su madre murió, a él lo dejaron en un internado hasta que su padre se volvió a casar y regresó nuevamente a su hogar con su padre y con su nueva esposa. Pero su padre también se dedicaba a este mismo oficio, entonces lo fue conduciendo, ¿verdad? Era el oficio del papá, él también lo hizo, pero se fue desarrollando él y creciendo como un joven, como un adolescente. Pues yo supongo que ese ambiente era bastante feo, pero ese era el negocio de traficar con esclavos.
Qué terrible, ¿no?
Sí, cuando leí un poco también acerca de él, me parecía tan impresionante que en ese momento difícil de su vida, supo a quién clamar. Y eso es maravilloso.
Exacto, eso es lo que iba, de que la mamá dejó la semilla, pero él en su desesperación, porque dice que lo abandonaron en una travesía, era tan malo que fueron y lo abandonaron por ahí. Entonces dicen que su papá pagó el rescate para traerlo de regreso. Cuando venía de regreso en ese barco fue que hubo una tormenta muy fuerte. Ahí es donde él clamaba por misericordia. Pero bueno, siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho en otros programas, qué bonito, ¿verdad?, el trabajo de su mamá.
Sí.
Porque uno a veces piensa de que como no ves el cambio en tus hijos, piensa que nunca va a pasar algo. Ella no lo pudo ver porque murió, pero sí estaba la semilla ahí. Y él recordó en su desesperación lo que su madre le había enseñado.
Y no sé cómo habrá sido ese momento en él, y al clamar a ese Dios todopoderoso y ver su respuesta llena de gracia, como es este tema, sublime gracia.
Es que no sabemos mucho los cristianos, por lo menos no se habla tanto de la gracia de Dios. Y realmente nosotros estamos aquí por la gracia de Dios.
Amén. Sí.
Y no es por nosotros, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por la fe.
Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
Y cuando dice que es un don de Dios, está diciendo que es una gracia de Dios.
Es un regalo de Dios.
Sí. Claro, entonces, por eso no muchas veces ponemos atención a eso, que nosotros los cristianos realmente vivimos por gracia, por la gracia de Dios, por el regalo que Dios nos hizo. Y eso es algo que nos conmueve tremendamente. Ahora, su vida fue transformada.
Sí.
Y cuando hablábamos de vidas transformadas, siempre pensamos en Pablo.
Sí, claro,
pero,
un buen ejemplo.
Sin embargo, cuando a mí me encanta leer los libros de misioneros, porque son vidas que se han dado totalmente al Señor. Y no en una ciudad, sino en lugares
peligrosos.
¿Qué fue para ti escuchar esta historia?
A mí me llevaba a mí, en, como usted lo menciona más adelante, el ver la condición de este hombre, lo que cada una de ustedes mencionó y aquello que no conocemos, cómo fue el impacto de él en su vida, lo que su mamá le comentó en algún momento, el haber clamado a Dios y el haber sido rescatado por él, me lleva a mi momento cuando pude entender que si no fuera por poner la confianza en Jesús como Dios y Salvador, yo estaba perdida y estaba condenada de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, así como ese hombre, así estaba mi vida. Aunque yo no llevaba la vida de él, pero igual soy pecadora.
Claro.
Y con la necesidad de un Salvador.
Incluso la hermana Elsa y yo, que crecimos en un hogar cristiano, yo lo he dicho muchas veces y lo digo a mi esposo: ¿qué hubiera sido de mí si el Señor no me hubiera alcanzado?
Sí, yo digo exactamente lo mismo, porque uno conoce su vida, más que nada conoce sus pensamientos.
Sí.
Y entonces piensa: si yo no hubiese tenido al Señor desde pequeña, quién sabe hacia qué rumbo me hubiese ido.
Sí.
Y quién sabe lo que hubiese sido de mi vida, ¿no? Entonces, cuánta gratitud por la gracia de Dios.
Sí.
Ahora, esta vida fue transformada. Segunda Corintios 5:17 nos dice, nos habla acerca de eso.
Sí. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y solo Dios puede hacer esa transformación.
Sí.
Una transformación tan grande realmente, que más adelante vamos a mencionar acerca, un poco más acerca del himno.
Sí.
Tal vez nosotras desde nuestra vida cómoda no podamos entender qué poderosa que es la gracia de Dios. Mucha gente que llega al camino del Señor llega a través de dolores. Nosotros hemos tenido la gracia del Señor de haber nacido en un hogar cristiano y haber aceptado igual al Señor, ¿no? Habernos dado cuenta que nuestra vida estaba perdida.
Sí.
Entonces, como decías, Esperanza, recién, ¿no?
Sí.
Tenemos que entender qué poderosa es la gracia de Dios. Eso es importantísimo.
Y aquí también me gusta ver que este hombre, teniendo en cuenta su condición, todo lo que había hecho, así como él y nosotros no merecemos ser salvos ni perdonados, él clamó a aquel que es poderoso tanto para salvarlo y darle vida física, o sea, salvarlo de esa tormenta o librarlo de la muerte, como también para darle vida eterna.
Y yo pienso que cada historia, el Señor tiene un propósito. Escuchaba yo un comentario de ahí: ¿por qué el Señor no le previno de todo eso? Es que el Señor tiene
sus propósitos.
Sus propósitos y nos conoce. Uh-huh. Creo que a veces somos personas que no entendemos. Y nos tiene que estar el Señor llamando la atención, volteando los ojos a Él para que veamos que estamos viviendo en una vida equivocada, uh-huh, de pecado. Eso que mencionaba usted, Elsa, hay ocasiones en que no se habla mucho de la gracia, uh-huh, pero tampoco se habla mucho del pecado. Uh-huh. Y lo hemos escuchado de nuestro pastor que dice, si en la iglesia no le hablan del pecado y sus consecuencias, uh-huh, estás en un lugar equivocado. Porque para poder llegar a este punto de desesperación, uh-huh, de esta persona que estamos hablando, tuvo que tocar fondo. Uh-huh. Tuvo que verse en medio de la tormenta, de la desesperación, de todo. Pero lo bueno en todo esto que es que aquellas pláticas que quizás pudo haber tenido con su mamá vinieron a su mente y clamó. Y clamó. Yo supongo que ese clamor de desesperación en medio de una, sí, tormenta y en medio de un mar. El mar es impetuoso hasta cuando uno lo ve desde la orilla, uh-huh, pero en medio de la tormenta, su miedo y su temor debieron de haber sido muy grandes.
Y qué interesante lo que mencionas cuando dices que si no se le habla a la gente del pecado. Uh-huh. Y este hombre, estando en esa condición de necesidad de que su vida fuera salvada, ha de haber clamado desde lo más íntimo de su, uh-huh, ser. Cuando las personas, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, nos damos cuenta de que somos pecadores y vamos a decirlo, que estamos al borde, uh-huh, de ser condenados eternamente si no recibimos ese regalo maravilloso, entonces viene ese clamor, ¿no? Sabemos que somos pecadores, somos culpables, merecemos estar separados para siempre de nuestro Dios, pero Él nos lleva a través de Jesús a poder tener esa comunión con Él y a poder ser perdonados de nuestro pecado y de todos los pecados que cometimos.
Y solo Dios es el único que pudo ver su corazón sincero. Sí. Ese clamor, uh-huh, que a veces, sí, puede ser solo por el momento, uh-huh, y solo como decimos por ahí de dientes hacia afuera, pero el Señor pudo ver esa sinceridad en su, sí, corazón porque lo escuchó y aprovechó el momento para que empezara esa transformación de vida, uh-huh, en Él.
Claro. Y seguramente la mamá, cuando le hablaba, aún siendo pequeño, uh-huh, le estaba hablando de que era pecador.
¿Sí?
Por eso a mí me gusta siempre recalcar que a las maestras de, uh-huh, de los niños, ¿no? Enseñen desde pequeñitos, enseñarles que somos pecadores y que necesitamos a Jesús con pocas palabras.
Sí.
El niño sabe, los niños pequeños saben cuando hacen algo indebido. Uh-huh. Lo saben muy bien. Entonces, hay que enseñarles. Y yo entonces pienso que este hombre, que la mamá le enseñaba desde pequeño, en ese momento de terror, uh-huh, él sabía a dónde iba. Uh-huh. Y él no quería ir a donde tenía, uh-huh, que ir.
Sí, que pudo haber muerto.
Claro, uh-huh, seguramente. Aparte, era su vida el mar.
Sí.
Y entonces él conocía muy bien lo que eran los peligros del mar.
Ese es un muy buen punto, porque una persona, yo, que no tengo la experiencia de estar en el mar, me va a dar mucho más miedo. Más, sin embargo, era una persona que él, no era la primera vez que estaba en medio del mar y en
y
una
de tormenta.
Exacto. Y debió de haber sido una gran tormenta para que, sí, él sintiera ese miedo.
Claro, seguramente. Entonces, la gracia de Dios. Cuando nosotros encontramos la gracia de Dios, 2 Corintios 5, 17, uh-huh, nos habla de la vida transformada.
Sí.
¿Qué dice?
Lo mencionaba y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Ahora, eso es importante recalcar ese versículo porque solamente en Cristo realmente, uh-huh, uh-huh, vamos a tener la transformación de nuestras vidas. Porque la gracia de Dios nos va a facultar para vivir en Cristo.
Amén.
Para, sí, cómo vivir, ¿no?
Sí.
Ninguno de nosotros somos dignos. Realmente si alguien se cree digno de recibir la gracia de Dios, ya ahí empezamos mal.
Sí.
Tenemos que recordar que ninguno, nadie, la persona más buena del mundo, uh-huh, tampoco tiene que pensar que por eso va a ganar el cielo. Todos somos pecadores, todos estamos enemistados con Dios. Uh-huh. Solamente la gracia de Dios, el aceptar esa gracia, hace que nosotros ahora estemos amigos de Dios, que recibamos esa gracia, ¿no es cierto? Entonces, la gracia de Dios transforma, uh-huh, como lo transformó a este hombre. Sí. Solamente la gracia de Dios.
Y hay muchas personas, incluso que pueden llamarse cristianas, que piensan y creen que pueden como hacer más suavecito el castigo, sí, de Dios sobre sus pecados por las cosas buenas que hacen. Algunas piensan que yendo a la iglesia, orando, leyendo, uh-huh, la Biblia, haciendo cosas buenas, uh-huh, pueden como agradar a Dios, sí, ¿no? O ser salvos. Y luego también puede, como por ejemplo el domingo que tuvimos los bautismos, acerca del matrimonio en la clase de vida, hablábamos que hay personas que piensan que el bautizarse es para ser salvos. Y nuevamente el tema que usted nos trae es que todo esto es por gracia. La salvación, dice la palabra de Dios, que es de Jehová. O sea, no es de nosotros, no la vamos a obtener por méritos propios, por lo que hagamos o dejemos de hacer, uh-huh, que está mal, vamos a ser salvos, sino por esa gracia, ese regalo no merecido de parte de Dios para con nosotros. Y eso es algo bien maravilloso, porque yo le decía a mi esposo, leía el primer capítulo de Efesios y me quedé ahí por un largo tiempo y le decía, uh-huh, esto es asombroso. Uh-huh. O sea, una y otra vez, versículo tras versículo, el Señor nos dice y nos afirma y nos confirma que todo esto es solamente por su amor en Cristo, por su gracia para con nosotros. Y digo, y qué maravilloso, le digo, porque le decía yo a mi esposo, ¿puede alguien que conoce lo que la Biblia dice y no ser salvo? Y él me decía, sí, dice, los teólogos, por así decirlo, de las universidades, uh-huh, tienen mucho conocimiento, uh-huh, estudian la Biblia intelectualmente, uh-huh, pero no son salvos muchos de ellos. Entonces, me encanta lo que dice el texto del versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, tanto la salvación como la fe es un regalo de Dios para, uh-huh, nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es tan maravilloso y tan profundo que pienso no lo he comprendido totalmente. Pero sí, gracias Señor por el punto que hasta ahorita podemos comprender y que nos siga ayudando para seguir entendiéndolo.
Y no pensar que el pecado es matar a alguien, uh-huh, y robar a alguien. Uh-huh. A veces es simplemente pensar que no necesitamos de Jesús, no necesitamos, uh-huh, salvación. Estoy bien, tengo una vida tranquila, un trabajo bueno, mi autoestima está alta. Tengo todo bien en mi familia y en mi casa, pero en verdad que va a haber un momento en que vas a pasar tiempo difícil. Uh-huh. Y a veces no es necesario llegar a ese, uh-huh, punto, porque el Señor llama su atención de muchas maneras.
Así es.
Pero hacemos caso omiso a esos, uh-huh, llamados que nos está dando el Señor.
Y como decías también recién, Esperanza, no importa si no somos o no hemos sido traficantes de esclavos, uh-huh, como, sí, Newton, uh-huh, o asesinos.
Sí.
O los peores pecadores, porque hay realmente gente que son,
que sí lo es,
terriblemente, uh-huh, pecadores.
Sí.
A lo mejor buenas personas, uh-huh, todos somos pecadores.
Sí.
No escapamos de eso. Entonces, solo reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón, porque hay personas que reconocen su pecado, pero no piden, uh-huh, perdón. Y no viven la transformación,
exacto,
que el Señor quiere dar.
Porque es solamente el principio.
Claro.
El tomar la decisión, el reconocer, soy pecador, necesito a Cristo Jesús en mi vida, y hasta ahí.
Claro.
No, ese es solo el inicio.
Claro. Entonces, aceptando el precio realmente tan alto que Jesús pagó, uh-huh, Dios nos da la gracia salvadora.
Sí.
Sí, a mí me gusta mucho lo que dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el Señor nos recuerda en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y qué maravilloso que el Señor todos esos pecados nuestros los imputó en Cristo. Uh-huh. Y nos dio la bendición de ser justificados. Amén. Por lo que Cristo hizo, lo puso para con nosotros.
Ahora vamos a volver un poquito a el autor de Sublime Gracia. Mm. Su vida fue tan transformada, uh-huh, que llegó a ser un hombre que luego luchó contra la esclavitud.
Exacto. Mm. Yo creo que hubo como un remordimiento, claro, en él.
El arrepentimiento, ¿no? Por, ya ves, como viene, como dice, el remordimiento, pero más allá de lo que el Señor hace, es el arrepentimiento, es una vuelta a lo que yo estoy haciendo e ir en la dirección que el Señor está trazando.
Eso es transformación.
Sí. Y eso lo motivó a él para ser parte como de un movimiento hasta político.
Sí.
Porque junto con otras personas, mm, él trataba de abolir la, sí, esclavitud. Sí. Porque él supo y él trató mal a los, claro, esclavos, pero cuando, claro, vino el Señor, quiso hacer algo más por esas personas.
Seguro. Entre tantas otras cosas, escribió el himno Sublime Gracia. Y él dice, una estrofa solamente de ese himno: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Uh-huh. Y esa palabra puede ser
infeliz,
muy fuerte,
uh-huh,
pero él la pone: a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.
Amén.
Qué
Amén.
Maravilloso es ese himno, sí, que es realmente un himno cantado en todas partes del mundo.
Uh-huh. Y en varios idiomas.
Y en varios, sí, uh-huh, en muchísimos idiomas seguramente, uh-huh, ¿no? Y aquí en Estados Unidos es como un himno después del himno nacional.
Sí, se ha convertido como un canto, yo leí ahí, como de esperanza y de libertad. Cuando ha habido sucesos muy importantes en el mundo, se ha cantado. Cuando, uh-huh, cayó el muro de Berlín, cuando leía yo varias cosas, se ha usado este himno. Y esa palabra sublime, uh-huh, que es muy poco usada en la actualidad, pero se refiere, yo leía, dice, algo de grandeza extraordinaria, uh-huh, excelsa y gloriosa.
Sí.
Ah, qué hermoso ese todos esos adjetivos y todos esos sinónimos, uh-huh, para poder entender qué significa la gracia, qué tan sublime es la gracia.
Uh-huh. Y las escrituras describen lo sublime, como tú lo mencionas, como, uh-huh, grandeza infinita, uh-huh, la santidad perfecta y la elevación absoluta del Creador por encima de toda la creación y la comprensión humana. ¿Quién puede entender que siendo Newton o nosotros como somos, uh-huh, Dios quiso perdonarnos, uh-huh, llamarnos y llevarnos hacia Él, y ahora poder tener una comunión de padre a hijos, de hijos a padre, uh-huh, y poder ser amados perfectamente por Él, y que nada puede apartarnos de su amor?
Amén. Y entender... Para poder entender qué tan sublime es esa gracia, tenemos que entender, como dice él, qué tan infelices y qué tan perdidos y qué tan ciegos, sí, éramos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas.
Sí. Parece difícil de entenderlo, ¿no? Uh-huh. pero lo podemos ver el domingo cuando teníamos los bautismos. Recordaba también, uno recuerda su bautismo, aunque el mío hace 70 y algo de años que me bauticé, pero uno vuelve a recordar. Uh-huh. Pero una de las cosas que más nos conmueve es la transformación.
Sí.
Y había un joven dentro de los que se bautizaron, fue a buscar a su mamá en el paso, porque su mamá oraba tanto, tanto por él. Y él quería que su mamá viera que la vida transformada de él, uh-huh, y que él ahora estaba obedeciendo al Señor por el bautismo. Uh-huh. Y fue tan emotivo ese momento. Y luego cuando lo saludaba, cuando la mamá se encontró con él, uh-huh, creo que todos llorábamos los que estábamos cerca y los que conocíamos la historia, ¿no? Uh-huh. Pero el pastor dio un pequeño mensaje ahí, no sé si te acuerdas, Esperanza, las palabras que él dijo ahí en ese momento, ¿no?
Hablando de las madres que tenemos, uh-huh, hijos que ya sean rebeldes o que no han entregado su vida al Señor, que hay esperanza, ¿no? Por cómo vidas que no pensáramos que podrían ser transformadas, el Señor lo hace.
Uh-huh. Y una nota más acerca del autor de este himno, murió a los 82 años, sí, y decía él, casi nada queda de mi memoria, pero recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador.
Wow, maravilloso.
Qué hermoso, ¿no?
Qué preciosa
palabra.
Sí.
Y nuestro ruego al Señor es que al haber elegido esta historia, que muchas personas que nos estén escuchando, hombres y mujeres, puedan llegar al conocimiento de la verdad, uh-huh, de la salvación.
Amén.
Y reciban esta gracia, que es un regalo gratuito. Dios las bendiga y nos encontramos, si el Señor permite, la próxima semana.
Hasta la próxima. Dios les bendiga.